bienvenidos y bienvenidas una tarde más, Tiempo de Clásicos, hoy en edición litoral, edición en lata. En el programa de hoy vamos a prestar especial atención a una obra en particular. Va a ser casi un programa dedicado a una obra. Una obra que es muy conocida, al menos en su primera y última partes. Hoy vamos a prestar atención, vamos a escuchar íntegramente y vamos a hablar un poquito sobre Carmina Burana, la famosa obra de Karl Orff. La obra Carmina Burana es probablemente una de las más conocidas composiciones del siglo XX, sobre todo por su primera parte, ese popular O Fortuna. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen esos poemas que utilizó Karl Orff para su composición? Pues bien, Carmina Burana es el nombre dado a la colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII, reunidos en el manuscrito encontrado en una abadía benedictina en Benedict Bewern, en el siglo XIX. El nombre de la obra Carmina Burana procede del latín Carmen o Carminis, canto, cántico, poema, y Burana, que es el adjetivo gentilicio que indica la procedencia de Bura, el nombre latino del pueblo alemán de Benedict Bewern. El significado del nombre es, por tanto, canciones de Bewern. Aunque generalmente se encuentra escrito Carmina sin tilde, se suele insistir en que se pronuncie Carmina y no Carmina. Pero bueno, ese original de Carmina Burana es una colección de cantos de los siglos XII y XIII que se han conservado en un único códice encontrado en 1803 en la abadía de Bura Sancti Benedicti, en Baviera. En el transcurso de la secularización llegaron a la Biblioteca Estatal de Baviera en Múnich, donde se conservan, y ese códice recoge un total de 300 rimas, escritas en su mayoría en latín, aunque no con metro clásico, y algunas partes en un dialecto de alto alemán medio y de francés antiguo. Se supone que fueron escritos hacia el año 1230 aproximadamente, posiblemente en la abadía benedictina de Seckau en el convento de Neustift, ambos en Austria. En estos poemas se hace gala del gozo de vivir, del interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza, y con su crítica satírica a los estamentos sociales y eclesiásticos. Y con todo ello nos dan una visión contrapuesta a la que se desarrolló en los siglos XVIII y segunda parte del XIX, acerca de la Edad Media como una época oscura. En los Carmina Burana se satirizaban y se criticaba a todas las clases de la sociedad en general, especialmente a las personas que ostentaban el poder en la corona y sobre todo en el clero. Las composiciones más características son las que se llaman Contrafacturen, que imitan con su ritmo las letanías del antiguo Evangelio para satirizar la decadencia de la curia romana o para construir elogios al amor, al juego y sobre todo al vino, en la tradición de los Carmina Potoria. Por otra parte, narran hechos de las cruzadas, así como el rapto de doncellas por caballeros. Igualmente, se concentra constantemente en exaltar el destino y la suerte, junto con elementos naturales y cotidianos, incluyendo un poema largo con la descripción de varios animales. La importancia de esta serie de textos medievales es que, sencillamente, es la más grande y más antigua colección de versos de carácter laicos del medievo, puesto que lo acostumbrado era realizar únicamente obras literarias religiosas. La colección se encuentra dividida en 6 partes: Carmina Ecclesiastica, las canciones sobre temas religiosos; Carmina Moralia et Satírica, cantos morales y satíricos; Carmina Amatoria, canciones de amor; Carmina Potoria, que contiene obras sobre la bebida y también parodias; Ludi, que son representaciones religiosas; y Supplementum, versiones de todas las anteriores con algunas variaciones. Pero en realidad hoy no nos vamos a centrar en ese códice, sino en la cantata Carmina Burana que Karl Orff compuso entre 1935 y 1936. Insisto con esta música de fondo porque estoy intentando picar la curiosidad de alguno y alguna de vosotros. Seguramente os suene a aquellos más cinéfilos esta música de fondo, y quizá no la estéis asimilando demasiado al compositor, a Karl Orff. No estoy seguro. En cualquier caso, estamos escuchando de fondo, insisto, música de Karl Orff. Al final del programa, después de escuchar Carmina Burana, pasaremos a explicar esta especie de juego cinéfilo que me traigo entre manos. Decía que no estábamos interesados especialmente en el corpus completo de ese códice de poemas medievales. No, efectivamente estamos interesados en la cantata compuesta por Karl Orff a finales del primer tercio del siglo XX, que utilizó como textos algunos de los poemas medievales de ese Carmina Burana. Se estrenó la cantata el 8 de junio de 1937 en la Alte Oper de Frankfurt, dirigida por Oscar Welterlin. La versión de Orff constituye, junto a Catuli Carmina y El triunfo de Afrodita, la trilogía Triumphi. Orff subtitula la composición como Canciones profanas, canciones laicas para cantantes y coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. Ahí es nada. La obra se compone principalmente de versos en latín, aunque cuenta con fragmentos en alemán y provenzal antiguo. Su fragmento más conocido es el de O Fortuna, que constituye la primera parte del preludio y se repite al final de la obra. En la cantata, además de la orquesta y coros, intervienen solistas, soprano, tenor y bajo, destacando su abundante y espléndida percusión. La colección completa de los Carmina Burana, Orff escogió 25 canciones y las ordenó de modo que pudieran ser representadas en un escenario. En cuanto a la música, se amoldó a la sencillez de los textos. Aproximadamente la mitad de las piezas son canciones cuya melodía se repite en cada estrofa casi sin variantes, limitándose algunas veces a realizar simples escalas mayores o menores. El ritmo es en realidad el encargado de dar variedad al conjunto, impidiendo así cualquier monotonía. Esta riqueza rítmica es a la vez la característica más importante de los Carmina Burana de Orff. Sin embargo, aunque nunca se ha mencionado explícitamente, podría existir una fuente de inspiración, esas bodas de Stravinsky, pero nunca, como digo, se ha citado explícitamente. La obra de Orff consta de una introducción, 3 partes y un final, y es así como la vamos a escuchar en el programa de hoy, un total de 25 números. Esos 25 números que escucharemos en el programa de hoy en la versión de referencia, esa que cuenta con el aval del compositor Eugen Jochum dirigiendo la orquesta y coros de la ópera de Berlín, y con Gundula Janowitz como soprano, Gerhard Stölze tenor y Dietrich Fischer-Dieskau barítono. Es la versión, como digo, de referencia. La hemos escuchado a lo largo de estos casi 20 años de historia del programa en alguna que otra ocasión, pero para nosotros sigue siendo, insisto, versión de referencia. Sobre esta quizás sea sobre la que haya que medirse el resto de las versiones que nos podamos encontrar. Hay otras grabaciones importantes. Tenemos Una muy buena de Ricardo Muti con la Orquesta Filarmonía de 1979. Tenemos incluso James Levine con la Orquesta Sinfónica de Chicago de 1984. Tenemos una de André Previn, muy buena, con la fantástica voz de Barbara Bonney, especialmente espectacular en esa grabación. Tenemos Simon Rattle, tenemos muchos. Hasta Christian Tillman, esa gran esperanza blanca de la música alemana, la volvió a grabar en 2003. Pero, insisto, nos vamos a quedar con esta versión de Eugen Jochum. Así que no vamos a darle más vueltas al tema. Esta es la obra que queríamos presentaros y es la que vamos a escuchar a continuación. La vamos a escuchar del tirón, toda enterita. Y, como os decía, se divide en varias secciones. La primera sección es aquella en la que se encuentra la parte más célebre de estas canciones profanas de Karl Orff, el O Fortuna. Fortuna Imperatrix Mundi, por tanto, es la primera división, que cuenta con dos números. La segunda división es In Primovere, que cuenta con tres números, todos ellos en latín, los que estamos diciendo. La tercera división cuenta con cinco números cantados, en este caso ya en alemán, ese alemán medio. Pasamos a la siguiente parte, que es In Taberna, y allí nos encontramos con otros cuatro números cantados en latín. Llegamos a una siguiente división donde nos encontramos nueve canciones también en latín y nos vamos acercando hacia el final con un Ave Formosísima, que también está cantada en latín, es el número 24, y con la repetición del O Fortuna del principio, que hace el número 25. Así que, sin nada más que contaros por el momento de esta obra y diciendo que después de esta audición solventaremos esta duda de la música que estábamos escuchando antes de Karl Orff y que no parecía tanto de Karl Orff como de otra cosa relacionada con el cine, ya digo, después de esta audición vendrá, os voy a dejar con la audición. Estáis en UPV Radio, esto es el 102.5 de la frecuencia modulada. Estamos emitiendo desde la ciudad de Valencia en un programa en lata que dedicamos a la audición del Carmina Burana. Hay que acordarse de poner esa esdrujulidad en Carmina. Y nos escuchamos pues dentro de 56 minutos, que es el tiempo de duración de la obra. ¡Hasta pronto!
Thank you. Partis, novo mundo reserat faciem aprilis, ad amorem properat animus eriris, et jocundis imperat Deus pueris. Rerum tanta novitas in solemni vere, et veris auctoritas iubet nos caudere, vias prebet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Fidem meam nota, de corde totaliter et ex mente tota, sum presentialiter absens in remota, quis quis amat taliter volvitur in
Hey! Es lans eterios ira vehementi In la mar infine lo cor vehementi Acqua stella teria cini sine venti Simili sofonico ve voluto venti Ozi degni proprio viro sapienti Sopra per la volare scegli appuntamenti Tutto seguo con parole fluvio la venti Sommiore tramite lunga permanente
Thank you. vas, zumabas tu caniensi. Et consilium meum est cum bibulis, et insecta deci voluntas meas, et qui manem ecvesieret in taberna post vesperam nudos egredietur, et sic denudatus veste clamavi.
Thank you. Thank you. popo e nulla, o vabbè tu e c'è nulla.
Felix, congiunzio!
Si, puma con pu e nulla, o vabbè tu e c'è nulla.
Felix, congiunzio!
Amore sospettente,
a ridere mi dio.
Paridere me Dio.
A voi so popol tenico,
a voi so popol tenico.
Fitnugus innefabilis, membris lacertis labis.
Fitnugus innefabilis, membris lacertis labis.
Si!
Una popo e lola, mojaveto e cellola.
Si! Fitnugus innefabilis,
come on. nari con postarteo novos, 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 amor es
Pompeo, Pompeo, Pompeo
Hemos escuchado el Carmina Burana de Karl Orff en la versión dirigida por Eugen Jochum al coro y orquesta de la Ópera de Berlín con Gundula Janowitz soprano, Gerhard Stolze tenor y Dietrich Fischer-Dieskau barítono. Esto es Tiempo de Clásicos en UPV Radio 102.5 de la frecuencia modulada. Todos los martes de 6:30 a 8:30 de la tarde podemos compartir, siempre que tengáis la disposición de ánimo, un poquito de música clásica. Y hoy la estamos dedicando, esta tardecita, a compartir el Carmina Burana. Nos habíamos dejado algo antes del Carmina Burana en el tintero. ¿Qué era eso? Bueno, pues era un juego de músicas que, bueno, yo os decía que eran de Karl Orff, pero que a lo mejor sonaba de otra cosa. La vamos a volver a escuchar. La música de Karl Orff está extraída de su obra Schulwerk, o trabajo escolar, y es la música poética número 1, la Gassenhauer Nacht. Como digo, tenéis que fiaros de mí si no conocéis la obra y confiar en que es obra de Karl Orff, porque a continuación, y sin que yo vuelva a hablar, os voy a poner la obra que, curiosamente, coincidencia, no lo creo, se parece mucho a esa obra de Karl Orff. Voy a colgar los dos enlaces en la página, en el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos. Ahí podréis encontrar esos dos enlaces para que podáis volver a escuchar las dos piezas que os voy a poner a continuación tantas veces como queráis e intentar decidir si la casualidad es lo que ha llevado a que la segunda se parezca tanto a la primera o no. Yo ya os digo que mucha casualidad no me da la sensación. Así que primero la de Orff, que dura 3 minutos 5 segundos, y después escucharemos la otra, que dura 3 minutos 42 segundos. ¿Dispuestos? A ver si captáis parecidos. Venga, pues vamos primero con la de Orff, Karl Orff. Thank you. ahora la pieza de Hans Zimmer, Parecidos razonables. Bueno, pues lo que diríamos parecido a razonables. En fin. Bueno, pues ese era Hans Zimmer y había compuesto, entre comillas, este tema para la banda sonora de Amor a quemarropa, una película que originalmente estaba titulada True Romance. Pues estamos terminando el programa de hoy, un programa con una duración un tanto escasa debido a que es un programa en lata. Estáis en UPV Radio, 102.5 de la frecuencia modulada. Todos los martes, a partir de las 6:30... Tiempo de Clásicos estará con vosotros para compartir, como decíamos, música clásica y lo que os apetezca. Tenéis vías de acceso al programa, aparte de sintonizarnos en la radio, como estáis haciendo en este momento quizá, también os podéis seguir en ese muro de Facebook, facebook.com/tiempodeclásicos, y también a través de internet buscando la página web de la universidad y localizando la página del programa. ¿Que cómo se hace eso? Fácil, fácil. Solo tenéis que ir a la siguiente dirección, www.upv.es/rtv, y allí en la radio televisión de la UPV nos buscáis, es fácil, nos encontraréis ahí, seleccionáis radio y una vez tengáis la pestañita radio, pues buscáis en programas. ¿Y qué programa? Pues hombre, hay muchos donde elegir, pero ya que estamos aquí, pues busca Tiempo de Clásicos. Lo dicho, terminamos el programa de hoy. Nos vamos escuchando un poquito de buena música a Menuhin y Grappelli y nos volvemos a escuchar la próxima semana, el martes, a las 6:30. Hasta entonces, sed muy felices. Abrazos, besitos y hasta pronto. Adiós.
Thank you.